El martes pasado, el Ministerio del Interior nombró un nuevo jefe de policía de Montevideo. Aunque se le ratificó la confianza al hasta ahora jefe, Diego Fernández, las autoridades aceptaron la renuncia que había presentado el jerarca. Sostuvieron que son necesarias algunas correcciones para continuar con la reestructura y por eso se impone una nueva dirección. El alejamiento del inspector Fernández se produce luego de una serie de irregularidades en la seccional 14 por las que el ministerio decidió denunciar penalmente a los oficiales que estaban a cargo de esa repartición. Tanto el ministro Eduardo Bonomi como el presidente José Mujica hablaron de inconductas de ciertos mandos medios ante las directivas de la cúpula de la cartera. Mujica incluso dijo que es necesario apretar las clavijas ante hechos que calificó como de omisión y de abuso de funciones. ¿Hasta dónde llegan estos episodios de inconducta que se suman a otros hechos que revelan resistencia en algunos ámbitos policiales a las reformas en el servicio que se pretende llevar adelante en esta administración? Vamos a conversarlo a partir de este momento con el ministro Eduardo Bonomi, que ya está en línea telefónica. Ministro, buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Empecemos por explicar, nos interesa entender la renuncia del jefe de policía de Montevideo. En su carta, él dice que toma esa decisión en razón de ser el único responsable de las situaciones que se han planteado en la unidad que comanda. Y usted, en la conferencia de prensa del martes, cuando habló de este tema, dijo que lo que complicaba a Fernández era que habían existido inconductas varias desde las zonas hacia abajo. Y agregó que algunas fueron corregidas por el inspector Diego Fernández, pero otras quedan por corregir. ¿A qué se estaba refiriendo?
Y que yo no creo que sea, como pone en la carta, el único responsable. Creo que él sufrió las consecuencias que la conducta de gente que estaba a cargo de zonas o de comisarías sin estar convencidos de lo que se estaba haciendo. La disciplina puede imponerse, disciplina de cuartel, por cercanías, es muy difícil imponerla cuando alguien está lejos, y entonces lo que importa es la convicción. Y acá no había convicción y se imponen modificaciones.
¿No había convicción? ¿De quién, perdón?
Y para mí, los que estaban al frente de las zonas o a cargo de algunas comisarías. Fíjese que el otro día, después de la denuncia penal, se dijeron varias cosas, todas equivocadas. Por ejemplo, que debería haber habido una investigación.
Sí, ese fue un planteo que hizo, por ejemplo, el Círculo Policial del Uruguay.
Claro, pero yo en la conferencia de prensa leí las conclusiones de la investigación firmada por el jefe de policía, que tenía 4 puntos que caracterizaba como falta grave lo que se había producido en la 14 y responsabilizaba al comisario, al subcomisario y a quien recibió la llamada. Lo leí eso expresamente. No sé cómo después se dijo que no hubo investigación. También se dijo que no era usual que se hiciera la denuncia penal. Mire, cuando de una investigación surge que hubo un faltante de dinero, un faltante de armas, que hubo malos tratos en una comisaría, que hubo golpes en la calle a un ciudadano, la gente exige la denuncia y muchas veces se la hace. Cuando hay omisión contumacial de los deberes del cargo, hay una falta. Y decirle a la gente que no podía hacer nada cuando había una rapiña en curso y podía hacerlo, nosotros estamos convencidos que podía hacerlo, tenía vehículos apropiados para hacerlo o tenía la obligación de avisarle al 911, al 911, y no lo hizo y no contuvo a la persona que estaba haciendo la denuncia, hay un delito. La omisión contumacial de los deberes del cargo es un delito. Entonces se hace la denuncia tal cual se la hace si falta dinero, faltan armas. Entonces no se puede decir lo que se dijo. Y la investigación la hizo el propio jefe de policía.
Pero el hecho de que usted se detenga de manera tan particular en los hechos de la seccional 14, ¿quiere decir que efectivamente ¿esos episodios resultaron determinantes para el alejamiento del jefe de policía de Montevideo?
No. Quiere decir que eso que pasó en la sesional 14 pasa todos los días y la gente lo sabe. Y le están tomando el pelo cuando le dicen eso. Entonces ese día hicimos algo que no habíamos hecho. Es un delito, lo denunciamos. Después la justicia verá lo que hace. Pero nosotros también sabemos lo que hacemos. Separamos el cargo y queda con medio sueldo y luego se verá. Y hay que corregir fundamentalmente a nivel de la convicción de los que están llevando adelante la tarea. El jefe fue el que se puso la reestructura al hombro, porque esto estaba planteado desde que estaba el jefe anterior, pero no habíamos avanzado mucho. Con el cambio de jefe se avanzó mucho, pero hay problemas en la convicción respecto a lo que se está haciendo. No el jefe, que sí lo tiene claro, pero sí los que están por debajo, a nivel de zonas y debajo de las zonas.
Recordemos que las zonas son un elemento clave de la reestructura que justamente comenzó a instrumentarse a principios del año pasado. Montevideo quedó dividida en 4 zonas operativas, que a su vez después abarcan distintas comisarías, ¿no?
Claro, y creo que el cambio no solo lleva a cambio de la persona, sino lleva a profundizar el papel de la zona, cómo será el trabajo en la zona, qué responsabilidad tendrán. Eso se va a incrementar mucho.
Pero entonces hay que entender que desde hace tiempo una serie de actos de desconocimiento a la autoridad del jefe de policía, ¿de eso estamos hablando?
No, estamos hablando que le están tomando el pelo a la gente. De eso estamos hablando. Sí. Cuando la gente le dice, no, mire, yo no puedo investigar porque no tengo vehículo, primero mienten porque vehículo tienen. Y segundo, que la investigación le corresponde a la zona y no a la comisaría. No contienen a la persona que va a hacer la denuncia, sino que al contrario, la dejan más preocupada. Sí. Y segundo, y fundamentalmente, no hacen nada por mejorar la situación de la investigación. Yo lo he dicho en la Plaza Independencia, en un acto del día de la policía, están diciendo que no tienen vehículo y por lo tanto no pueden investigar. Al que le corresponde investigar es la zona, tienen que pasarlo al 911, y segundo, tienen vehículo, pueden ir, pueden contener, no lo hacen. Lo dije en reunión privada y bueno, uno advierte 2 veces, después toma medidas.
Claro, pero la pregunta es por qué esto termina con la salida del jefe de policía. El presidente Mujica, cuando se refería al tema, dijo que a Fernández no lo respetaban. ¿Había algo de eso? ¿No tenía dónde mando? ¿Hay que entender eso?
Yo no dije eso. Yo dije que había inconductas que me decía que habían sido unas corregidas por el jefe y otras quedaban por corregir. Y a veces, cuando hay que poner el bisturí más a fondo, hay que cambiar la persona que usa el bisturí. Yo dije eso, yo no dije que no lo respetaban.
No, el presidente Mujica utilizó esa expresión.
Bien, pero el presidente tradujo en sus palabras lo que yo le había informado, lo que le estoy diciendo a usted.
Está bien. Pero Mujica también dijo que usted había sido desobedecido. Usted escuchó esas declaraciones.
Escuché parte de las declaraciones, porque en la conferencia de prensa mismo me preguntaron por las declaraciones de Mujica. Yo había estado todo el día con el tema y dije que no había escuchado, pero que lo que entendía era que había habido unas cuantas inconductas. Después, cuando escuché las declaraciones, después de eso, había una consonancia bastante grande, más allá de las palabras elegidas para plantear la cosa. Pero el tema es de las inconductas, ¿es así? Pero una cosa son las inconductas y otra es la responsabilidad del jefe. La inconducta es responsabilidad de que tiene la inconducta.
Lo que usted está detallando es una serie de ejemplos de resistencia a la reestructura en la Jefatura de Montevideo que estarían localizadas a nivel de autoridades o mandos medios, ¿está bien?
Está está bastante bien, porque yo creo, y no yo, el comando, el ministerio, está convencido que con la forma tradicional de actuar de la policía no se van a resolver los problemas de seguridad, y por lo tanto se plantea una reestructura. Y si la gente que está participando en la reestructura no está convencido y quiere volver a lo anterior, que no daba solución, el que paga el pato es la población. Entonces, la determinación del comando ministerial es profundizar la reestructura. Si para profundizar la reestructura hay que hacer cambios hacia un mejor funcionamiento de la propia reestructura, lo va a hacer, lo estamos haciendo, y se plantea eso. Cuando hay que meter más a fondo el bisturí, capaz que hay que cambiar la persona que usa el bisturí.
Hablemos brevemente de la reestructura en sí. Hablando de la reestructura en sí, ministro, quizás valga la pena refrescar de qué se trata, por qué es tan importante y por qué usted ahora la está ratificando. ¿Qué hay detrás de la división de Montevideo en cuatro zonas, por ejemplo?
Descentralizar la investigación, por ejemplo. La investigación, descentralizarla, también ubicar en esas cuatro zonas la parte operativa, y en las comisarías profundizar la cercanía con la gente, la policía de proximidad, la policía que realiza tareas más preventivas. Ese es el eje de la reestructura, y hemos avanzado bastante en ese sentido, pero lo que falta por avanzar requiere profundizar y modificar.
El nuevo jefe de policía que se ha designado, Mario Lallera, tiene un perfil de investigador. ¿Por qué se lo seleccionó a él?
Bueno, justamente, creo que usted lo acaba de decir, tiene un gran perfil de investigador, y no solo de investigador, sino de haber estado al frente de operaciones muy sensibles. Es una característica distinta a la del jefe renunciante, que venía de la Guardia Republicana, de la Metropolitana, que tenía un perfil más del enfrentamiento. Y nosotros pensamos que esta reestructura lleva fundamentalmente a profundizar la investigación, a saber lo que está pasando para poder evitarlo. Mileno, ¿me permite 30 segundos para completar lo anterior?
Sí, a ver.
Porque parte de la reestructura tiene que ver también con el papel que está cumpliendo la Guardia Republicana. Y eso también forma parte de la reestructura. Y yo creo que todo el mundo ha visto actuaciones de la Guardia Republicana en distintos lugares, con una característica muy fuerte de control de vehículos. Se han decomisado más de 500 motos en infracción, se ha detenido gente, se han detectado personas requeridas por la justicia, se han evitado robos. O sea, eso forma parte de la reestructura. Una cosa es el papel de la jefatura, otra cosa es el papel de la republicana. Y las dos cosas tienen que ver con la reestructura. Yo lo digo porque si no queda un poco tirado, volcado hacia un costado lo que estaba hablando, lo que estaba diciendo, pero hay otro aspecto también.
Los cambios en la jefatura de policía de Montevideo que se precipitaron esta semana, la reestructura policial en entredicho, por lo que dice el ministro, pero al mismo tiempo ratificada por la cartera y por el Poder Ejecutivo, ese es el tema que estamos analizando en diálogo esta mañana con el ministro Eduardo Bonomi. Ministro, vayamos ahora, ya que dio tanto que hablar en estos días, a lo ocurrido en la seccional 14 de la zona de Carrasco. Para el Ministerio del Interior está claro lo que pasó ese día, cuando, según la denuncia de una ciudadana, al llamar a la seccional por un robo que había ocurrido en una casa, le respondieron que no había móviles para atender el caso.
A eso de las 22 hubo una denuncia de una señora que había gente en su casa, que le habían informado los vecinos, es decir, estaban cometiendo un robo dentro de la casa, que es distinto a una rapiña en la calle, porque una rapiña en la calle dura pocos minutos cuando se da aviso a la comisaría y se llega, probablemente no estén. Cuando están adentro de la casa, si van, probablemente lo puedan agarrar. El policía que recibe el llamado dice que no tiene vehículo y que no puede atenderlo, salvo que vayan ellos en vehículo a buscarlo a la comisaría. Lo que nosotros hemos detectado por el control del Siscombe, que permite ver dónde estuvo cada vehículo en cada momento, a qué hora, y permite verlo como foto y como película, es que en ese momento había por lo menos tres motos operativas y un vehículo cuatro ruedas que estaba a 11 cuadras de donde se produjo el robo, se estaba produciendo el robo. Eso como vehículo de la comisaría. Estaba también la posibilidad de avisarle al 911 y que el 911 derivara hacia la casa que estaba robando, al vehículo más cercano. Incluso en esa zona hay un móvil que está móvil, no está fijo, que custodia tres jerarcas del ministerio, pero que tiene la orden de participar en emergencia. Así que con llamar a ese que estaba cerca, no lo tenía que llamar de la comisaría, lo tenían que llamar del 911, pero la comisaría tenía que avisar al 911, podía haber intervenido. Esto no se hizo, no se avisó, se dijo no hay vehículo, y el robo se produjo. Yo creo que no es menor que estamos en la hora del relevo también.
Sí, acá tengo, por ejemplo, un mensaje que llega desde la audiencia que habla de eso, ¿no? A las 6, a las 14 o a las 22 horas no llames a la policía porque es la hora del relevo y hasta que no relevan los móviles no atienden la radio.
Bien, eso forma parte de la omisión contumacial de los deberes del cargo, ¿no? Entonces...
¿Pero ustedes conocen estas situaciones? Porque si la audiencia las conoce...
Por eso se lo estaba diciendo, que era la hora del relevo. Pero si uno, eso puede ser una explicación, pero la explicación no justifica. Entonces hay que corregirlo. Y para corregirlo hay que tomar medidas. Porque si no, los ladrones dicen, bueno, vamos a robar a tal hora que no nos va a intervenir nadie y tienen vía libre. Eso no puede ser. Y si usted en el relevo de la radio deja de informar, algo está mal. Uh-huh. Esto es igual. Esa hora, en una fábrica también hay un problema. Se buscan medidas para solucionarlo. Lo que no puede es dejar sin atención a la gente. Eso no se puede. Uh-huh. Y acá se dejó sin atención a la gente en el momento de un robo evitable. Y bueno, eso es una falta grave. El propio jefe de policía lo caracteriza como una falta grave.
¿Y es una falta intencional para usted, para el ministerio, se actuó de esa manera buscando algún otro objetivo?
Ah, bueno, yo he dicho muchas veces que se han tomado medidas intencionalmente con distintos objetivos. Uno de ellos es demostrar que la estructura no funciona, otra cuestionar la política que se llevan adelante, pero eso ha pasado. Han dañado relojes biométricos, han dañado elementos del sistema Tetra, han dañado elementos del Siscombe, todo lo que sea control lo han dañado. Y bueno, eso también es un delito. Si comprobemos en la investigación cómo se hizo algo de eso, y también te la denuncian. Esto está comprobado. En la investigación está comprobado. Hay otras cosas que todos nosotros tenemos la sospecha, pero no podemos comprobarlo claramente.
Aquí engancho, ministro, con el comunicado del Círculo Policial del Uruguay, emitido el 26 de abril, que en su último punto dice... Nos sorprende la manía persecutoria que expresan las autoridades ministeriales cuando ven complots y confabulaciones por todos lados por parte del personal policial, fundamentalmente de los oficiales, y no se preguntan si están haciendo las cosas como se deben hacer, si las directivas son claras y si no hay demasiada injerencia política en el accionar policial, ya que, de no ser así, todo el personal policial podría terminar en la cárcel. ¿Qué dice usted?
Eso no merece ni contestación. que yo le estoy diciendo algo muy claro que pasó, y no es porque las órdenes estén mal dadas. Y la gente que dice no llamen a la policía a esas horas, no es porque las órdenes estén mal dadas, es por otra cosa. El círculo policial lo sabe, y si quiere interpretarlo de esta manera, que lo interprete.
Concretamente, ministro, el móvil perteneciente a la seccional 14 y que, según usted detallaba, estaba a 11 cuadras del lugar de los hechos, del lugar donde se estaba produciendo el robo que denunciaba esa señora, pudo haber sido utilizado. Usted decía que se tiene mucha información a propósito de ese vehículo. ¿Por qué estaba en ese lugar? Estaba en la casa del propio comisario. ¿Cómo se entiende esa situación? Y pasó horas allí.
Y bueno, justamente, pero es un vehículo de la seccional que toda la tarde estuvo patrullando en la seccional, y si hay una emergencia, si es un cirujano y tiene que hacer una operación de emergencia y no se le avisa que tiene que ir, y si se le avisa y no va, no hay responsabilidad. Acá también hay responsabilidad.
Pero no, quiero entender qué hacía el auto durante tantas horas en la casa del comisario.
Justamente ese es el problema. Ese es el problema.
Pero eso es una costumbre que haya un patrullero durante varias horas en la casa del comisario esperando que este, no sé, descanse o vuelva a trabajar. ¿Cómo es eso?
Yo le digo que ese auto, estando ahí, podía ser utilizado. Eso es lo importante, y no fue utilizado. Pero además ese es un hecho. El otro es que el funcionario que recibió la llamada la deriva inmediatamente, le dice a la señora, esto se tiene que lo tiene que atender el 911, que tiene mucho más posibilidad de llegar antes. Él mismo hace la llamada y ya está, y él lo sabe eso. ¿Cómo van a decir que están mal dadas las órdenes en ese sentido? No están mal dadas las órdenes, están mal cumplidas las órdenes. Por eso es una falta grave.
La sanción al comisario viene justamente por el hecho de que el auto hubiera estado parado en su casa durante tantas horas.
Eso con un comunicado, y bueno, por favor.
Yo le preguntaba si la sanción al comisario viene por el hecho de que el auto estuviera en su casa durante tantas horas parado. ¿Es por eso?
No. Acá lo que se está caracterizando es el problema de no haberle avisado, de no haberlo llamado a él, a las motos, al 911, al tipo de operativa que se hizo en la seccional. Y la operativa de la seccional, la responsabilidad era el comisario, y es lo que determina el jefe de policía en su investigación, y es también muy duro con el subcomisario en la investigación, y muy duro con la gente que recibe la llamada.
Ministro, hablemos ahora de las condiciones en las que se encuentra el parque de vehículos de esa seccional, porque las quejas de los vecinos de Carrasco por la falta de respuesta policial no son de ahora. Veía en el diario El País un resumen de la situación de esos vehículos el día de los hechos, aquel sábado 13. Además del auto que estaba parado en la casa del comisario, en el informe figuran tres automóviles Chevrolet Corsa, dos de ellos radiados en Caima y un tercero radiado en Talleres. Y también hay un auto Jelly SC 1.3 y un Hyundai Accent, ambos radiados en Caima. O sea, salvo el coche que tenía en uso el comisario, todos los demás autos estaban radiados y no podían ser utilizados para trabajar. Además, en la lista aparecen 11 motos, 7 Jumbo, 2 Hyaling y 2 Honda. De estas, 4 estaban radiadas en base y en Caima. Las otras 7 figuran en base, es decir, estaban activas. El problema es que esa noche no había personal para utilizarlas, para conducirlas, decían las fuentes de la comisaría. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se entiende esta situación del parque automotor de la seccional?
No es el parque automotor. Esa es la trampa de la información dada así. Es por qué está radiada toda junta. Usted sabe que todos los vehículos tienen un límite de uso, después de ese límite hay que hacer una inspección térmica, un cambio de aceite, etcétera. Bueno, si el límite son 7.000 kilómetros, usted puede andar entre los 7.000 kilómetros y los 7.500 perfectamente. Si usted dispone que todo lo saca el mismo día, deja la sesional sin vehículo. Si usted dispone que cuando llega al límite lleva uno, cuando ese vuelve lleva otro, y bueno, no deja a la sesional sin vehículos. Pero este es un problema de gestión. Por eso cuando ofrecieron un vehículo, dije, no se trata de tener un vehículo porque tiene lo suficiente, se trata de un problema de gestión.
Ah, pero a ver.
Si gestiona mal, hay que cambiar la gestión. Nosotros con 19 vehículos, en la 19, entendemos que existen los vehículos suficientes. Si se gestiona mal el uso de esos vehículos, y bueno, mejoremos la gestión, y si no la mejora, cambiemos al gestor. Pero este no es un problema de falta de vehículos.
Pero a ver, entonces, para entender...
Esa información del país, de cómo estaban los vehículos, es una determinación del comisario. No es porque los vehículos estén en condiciones de que no se pueden usar. Ahora, el país no dice que en la comisaría, el 14, el otro día del robo, chocaron un patrullero. Y el 15, chocaron otro. Y en otra comisaría, chocaron un vehículo a 17 kilómetros por hora contra un árbol y lo destruyeron. No lo dice. Entonces, esto no es un problema de falta de vehículos. Es un problema de qué se hace con los vehículos. Y eso requiere modificaciones. Y las va a haber.
Pero por lo que usted dice, a ver si entiendo bien, de esos 5 automóviles con los que cuenta la seccional 14, había 4 que estaban radiados, pero no porque estuvieran rotos, no porque hubieran chocado, no porque estuvieran imposibilitados de circular, sino porque todos habían ido al mantenimiento al mismo tiempo. ¿Esa es la explicación?
No, había algunos que estaban radiados desde diciembre en Caima, porque eran vehículos que tenían un problemas mayores. Los otros no. Los otros eran de cómo se gestionó la reparación. Y la gestión de la reparación pertenece al comisario. El comisario seguramente nunca se quedó sin vehículo cuando los otros vehículos no estaban.
No, porque una de las preguntas que surgía a partir de estas denuncias y de estas quejas por el escaso número de vehículos disponibles realmente en las comisarías, es, por ejemplo, si el tipo de automóviles o de modelos de automóviles que se está comprando es el más adecuado, si no pueden ser vehículos que no aguantan la exigencia del uso por la policía.
El Corsa no aguanta.
¿Cómo?
El Corsa no aguanta.
Era una duda que surgía.
210 Corsa el año pasado. No ese es el problema. No ese es el problema. No es ese.
Y por otro lado, en el caso de las motos, las 7 motos que figuraban disponibles en la seccional, en realidad no podían usarse porque no había personal para ello. ¿Esta parte cómo se entiende?
Y capaz que lo entiende si se fija en eso que dijo el oyente, que a las 6, a las 10, a las 2 y a las 10 de la noche es difícil, porque estamos en cambio de turno. Capaz que por ahí lo entiende.
De nuevo, usted está hablando de un problema en la organización del trabajo.
Que es responsabilidad del comisario.
Ministro, otro de los comentarios que en la tertulia, cuando tratamos este tema, surgía, era el de que si no hubiera sido por las denuncias en la prensa de esta situación en la seccional 14, estos hechos no se habrían conocido y no hubiera habido la serie de resoluciones que el Ministerio terminó tomando.
No. Mire, yo cuando la segunda vez que se dijo hace un rato que en reunión con los comisarios dije que había un problema, es porque los comisarios le dicen a la gente, o a algunos comisarios, vamos a no generalizar, a algunos comisarios le dicen a la gente, no tengo vehículo, mucha de esa gente, mucha, o inmediatamente llama por teléfono al ministerio, o me vienen a ver y me lo dicen. A veces algunos comisarios dicen, y vaya, dígaselo al ministro, o sea, hacen así, o dígaselo a otra autoridad, hacen así. Entonces nosotros estamos enterados. A los 2 días que pasó esto, el 13 de abril, en la calle Rivera y Dovil, y el auto de la concesional estaba en Los Arces, a 11 cuadras. A los 2 días, unas señoras del barrio fueron juntas a denunciar una rapiña. Y el comisario las atendió muy bien, muy amablemente, y le dijo que no podía hacer nada porque no tenía vehículos. Pero y además, dice, el señor Henderson quiso donar uno y el ministro no lo aceptó. Así no se puede trabajar. La señora, una de las señoras, fue al ministerio y me dijo, mire lo que me pasó, y mire lo que me dice el comisario. Entonces es una práctica de algunos, no de todos, de algunos. Y uno sabe quiénes son, entonces hay que hacer cambios. Porque y los comunicados autojustificantes del círculo policial no tienen sentido. Porque esto está pasando, y no está pasando porque las órdenes estén mal dadas por las autoridades, sino porque hay gente que no las quiere cumplir. Y ese es el problema.
Ministro, usted encargó hace pocos días una auditoría para conocer el estado real de la flota de vehículos de la policía. ¿Cuándo va a estar pronto? ¿Cuándo va a estar pronto el resultado?
Y bueno, el primer elemento de la auditoría es que no era real la información que le estaban dando a la gente en la 14. Y lo mismo sucede en otras. Se ha puesto de pronto rápidamente, pero no solo busca saber cuántos vehículos están parados, sino por qué están parados. Entonces indica los problemas de gestión.
A principios del año 2012 había trascendido un hecho por lo menos curioso. Unos 40 patrulleros nuevos que recién habían sido incorporados no podían salir a la calle por falta de choferes. ¿Aquella situación se corrigió?
Y yo creo que sí. Choferes hay. Habrá que hacer otra cosa en algún momento, pero que estamos en, pero yo creo que hay. Pero
¿qué había ocurrido en aquel momento? ¿Por qué se había dado esa situación?
Se dio la situación porque en algunos lugares no previeron lo que se le había dicho, que se le iba a dar tantos patrulleros. Pero eso tiene sentido con otra cosa. Hace poco se dieron 25 patrulleros y se dieron 25 para las 25 comisarías, para la gestión de la comisaría, no para el radiopatrulla, sino para las cuestiones internas de la comisaría. Uno de ellos lo chocaron al otro día 17 kilómetros por hora contra un árbol. Al otro día de haberlo recibido. ¿Qué está pasando? Entonces hay que tomar medidas, hay que cambiar. Y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo.
Por último, el sistema de mantenimiento y reparación de los coches y motos pertenecientes a la policía, ¿se ha cambiado? ¿Cómo está operando ahora?
Ahora hay un convenio con el centro de talleristas, tiene unos 200 talleres, de los cuales 80 participan en el convenio. El que participa tiene que estar dispuesto a darle la prioridad a la reparación de los vehículos de la policía. Cuando se produce un problema, se le avisa al centro de talleristas. El centro de talleristas, por un sistema doble de cupos libres y aleatorio, para que no se diga tal vehículo va a tratar de taller y se repite, sino que es al azar, deriva el vehículo al taller, el taller lo repara, a partir de la reparación y de la entrega a la comisaría, se corren 30 días en los cuales hay que pagar, y se ha pagado sin problema, no hay problema en eso.
Se ha pagado efectivamente en plazo, porque había versiones de prensa en cuanto a que el ministerio no cumplía.
No son ciertas. Y hubo una entrevista al presidente del centro de talleristas donde desmintió todo. Eso no es cierto.
¿Y qué pasó con los funcionarios que se encargaban antes del servicio de reparación en el propio ministerio?
Están en tarea de seguridad en la calle.
¿Por qué se desarticuló ese sistema?
Porque para nosotros era un centro de corrupción. Había, por ejemplo, un patrullero que en el correr del año gastó $20,000 en reparaciones. Nosotros con $20,000 compramos dos patrulleros cero kilómetro, Corsa. Iban cambiando la chapa, llevaban autos particulares a arreglar y no lo del ministerio. Se usaba la carga de combustible también como acomodo. Había una cantidad de cosas, no solo con mucha de la gente que trabajaba ahí, sino también con gente que llevaba los vehículos ahí. Y lo más sano era cerrar con eso y trabajar con los talleres de esta forma, que es mucho más transparente, todavía nos quedan cosas por ajustar en este trabajo con los talleres, bastante cosas por ajustar. Pero así todo, cuando estaba el CAIMA el año pasado, el 40% de la flota estaba en el CAIMA, y cuando este sistema de los talleres, el 13% de la flota está en los talleres, así que es mucho más efectivo.
Ministro Eduardo Bonomi, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y sus respuestas a todas estas preguntas.
Bueno,
volvemos a conversar en cualquier momento.